Esta es la segunda parte del sermón titulado El nacimiento de Jesucristo, número 2. Bien, espero que esté siguiendo la tabla que tenemos en los apéndices de la Biblia. Tratamos de cubrir en los apéndices todas las cosas que serían necesarias para darle el conocimiento y entendimiento de fe. Los siguientes apéndices en la Biblia usted va a encontrar en el apéndice F, titulado Un gráfico sincronizado de registros históricos y bíblicos, que establece el año del nacimiento de Cristo. Esta contiene 8 tiempos de línea contemporáneos que prueban que Jesús nació el 5 antes de Cristo y que su crucifixión fue el 30 después de Cristo. Los católicos dicen que fue el 33 después de Cristo, y algunas iglesias de Dios dicen que fue el 31 después de Cristo, pero eso es incorrecto. Eso está basado en un error del doctor Hoe para agradar al así llamado apóstol. Y el apóstol lo había entendido así con los adventistas del séptimo día. Entonces, las cosas que son más controversiales al tratar de entender la Biblia las pusimos en los comentarios y apéndices, así que revise esos cuadros. Pero bueno, volvamos aquí a Lucas capítulo 2. Lo que vamos a encontrar es que en Lucas, aunque él dio exactamente y específicamente cuando estos eventos tendrían lugar, cuando Cristo nacería, todo cuadra cuando tiene el punto de inicio correcto. Porque los católicos dicen que fue en el 33 después de Cristo, y lo escogieron porque en el 33 después de Cristo, la Pascua cae un viernes. Pero usted no puede tener 3 días y 3 noches desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana. Y él ascendió. ¿Por qué? Porque ese era el día de la ofrenda de la gavilla mecida, y es lo primero de los primeros frutos, y la cosecha de los santos es asemejada a una cosecha. Y él es el primero de los primeros frutos. Note cómo Dios hizo que pasara, que Jesús naciera donde debía nacer sin vivir allí. Eso es algo asombroso. Vayamos entonces, Lucas 2, vamos a leer comenzando en el verso 1. Dice así: Ahora, sucedió en aquellos días que un decreto salió de César Augusto de que todo el mundo debería ser registrado. ¿Quién cree usted que inspiró esto? Dios, de modo que este evento tendría lugar. Sigamos leyendo, verso 2. Este registro ocurrió primero cuando Cireno era gobernador de Siria. Entonces todos fueron para ser registrados, cada uno a su propia ciudad, al lugar donde nacieron. José era de la línea de David, y probablemente David nació en Belén. Pero, ¿dónde estaban viviendo José y María? Ellos vivían en el área de Galilea. Sigamos leyendo, verso 4. Y José también subió de Galilea, fuera de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, la cual es llamada Belén, porque él era de la casa y linaje de David, para registrarse él mismo junto con María, quien estaba prometida en matrimonio a él como esposa, y estaba bien embarazada. Y sucedió que durante el tiempo que estuvieron allí, los días se le cumplieron para dar a luz. No dice que hubiera allí una partera, así que estaban tan solo María y José. Por supuesto, ese fue un nacimiento perfecto, sin complicaciones. Sigamos leyendo, verso 7. Y ella dio a luz a su hijo el primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo colocó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Esto muestra que tuvo que ser en una ocasión de fiesta, lo cual sustenta que el día de trompetas fue el día de su nacimiento. Sigamos, verso 8. Ahora, habían pastores en la misma región, quienes estaban viviendo en los campos y vigilando sus rebaños de noche, lo que muestra que esto no pasó en el invierno. En el libro Una armonía de los Evangelios, el cual está próximo a ser publicado en el sitio web, tenemos una foto de Jerusalén con nieve en la primera parte de enero. Y usted no pastorea en los campos durante el invierno. Eso prueba que tuvo que ser antes del invierno. Pero leamos lo que dice acá. Y de repente un ángel del Señor se paró junto a ellos, y la gloria del Señor brilló a su alrededor, y ellos fueron apoderados de gran temor. Note que el nacimiento más importante de todo el mundo ocurrió en las circunstancias menos conocidas. María y José no vivían en Belén, pero estaban allí cuando Jesús nació, porque estaba profetizado que él nacería en Belén. Eso significa que no había allí lugar que pudieran llamar su casa. Poco después sí tuvieron una casa. Sigamos leyendo, verso 10. Pero el ángel les dijo: No teman, porque he aquí, yo estoy anunciándoles noticias alegres de gran gozo, las cuales serán para toda la gente. Note que Dios no dejó que esto fuera conocido por los sumos sacerdotes o por Herodes, sino se lo dijo a los niños pastores. Jesús debía ser un sumo pastor. ¿Y qué estaba haciendo David cuando fue ungido rey de Israel? Pastoreando ovejas. Y esto aquí fue revelado a pastores. Sigamos leyendo, verso 11. Porque hoy, en la ciudad de David, un Salvador nació para ustedes, quien es Cristo el Señor. Ahora, esa es la señal para ustedes. Encontrarán un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente había con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales adorando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en lo más alto y paz sobre la tierra entre hombres de buena voluntad. Y sucedió, cuando los ángeles estaban apartándose de ellos hacia el cielo, que los pastores se dijeron el uno al otro: Vamos ahora tan lejos como Belén y veamos esta cosa que ha tenido lugar, la cual el Señor nos la ha hecho conocida. Entonces aquí vemos que los únicos para anunciar esto afuera eran dos niños pastores. Sigamos leyendo, verso 16. Y ellos se dieron prisa y vinieron y encontraron a María y José, y el bebé acostado en un pesebre. Ahora, después de verlo, hicieron conocido en todos lados la proclamación que les había sido dicha concerniente a este niñito. Y todos aquellos quienes oyeron fueron llenos de asombro por las cosas que les fueron habladas por los pastores. Nadie sabía nada de eso. Sigamos leyendo, verso 19. Pero María almacenaba todos estos dichos, ponderándolos en su corazón. Entonces, primero todos estaban allí en su corazón y luego fueron escritos. Sigamos leyendo, verso 20. Y los pastores volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como les fue dicho. Ahora, cuando 8 días fueron cumplidos para circuncidar al niñito, su nombre fue llamado Jesús, el cual él fue nombrado por el ángel antes de ser concebido en el vientre. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Belén? Tendremos un estimado en un momento. Sigamos leyendo, verso 22. Y cuando los días fueron cumplidos para su purificación, conforme a la ley de Moisés, ellos lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Cuánto tiempo era eso? 40 días. Ellos llegaron allí antes que Jesús naciera, así que podríamos decir que han pasado alrededor de unos 45 a 50 días y fueron al templo. Sigamos leyendo, verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, que todo varón abriendo el vientre será llamado santo para el Señor. Y puede enlazar esto con Éxodo 13. Leamos. Y para ofrecer un sacrificio conforme a aquello que es dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palomas jóvenes. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, cuyo nombre era Simeón, y este hombre era justo y reverente, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Imagine pasando todo esto. ¿Qué dijo Jesús a los apóstoles después que Jesús le dijo a Natanael: He aquí un hombre en quien no hay engaño? Natanael se sorprendió y dijo: Tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dijo: ¿Qué si pudieras ver ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre? Entonces, ¿qué tenemos? Ángeles, obrando todas estas cosas. ¿Quién fue a los niños pastores? Fueron los ángeles. ¿Quién inspiró a Simeón a ir al templo? El Espíritu Santo y los ángeles. ¿Para ir cuándo? ¿Cuánto tiempo estarían en el templo? No faltaría mucho para que el sacrificio fuera dado. Probablemente, no sé, media hora, 45 minutos como mucho. Y aquí viene Simeón en el tiempo preciso. Sigamos leyendo, verso 26. Ahora, a él le había sido comunicado divinamente por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y él vino en el Espíritu al templo, y cuando los padres trajeron al niñito, Jesús, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él también lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Entonces él fue justo a María y tomó el bebé en sus brazos. No sé lo que pensó María cuando eso ocurrió, pero los ángeles estaban haciendo que todo esto pasara de acuerdo a lo que Dios quería. Y aquí está lo que dijo Simeón. Sigamos leyendo, leámoslo, en el verso 29. Ahora, puedes dejar que tu siervo parte en paz, oh maestro, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Hablando el bebé, leamos, la cual has preparado delante de la cara de todos los pueblos. Esto es una inspiración tremenda. Sigamos. Una luz para la revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre se maravillaban de las cosas que estaban siendo dichas respecto a él. ¿Por qué pasaba esto? Sigamos leyendo, verso 34. Entonces Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre: He aquí, este niño es puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, y por señal contra la cual será hablada. ¿Y cuánto tiempo abarca esto? El sacrificio de Cristo va todo el camino atrás en el tiempo, todo a través de la historia hasta su segunda venida, y luego va a través del milenio y el juicio del gran trono blanco. Todo esto debe ir a través de Cristo. Y así que dice acá, todos los pueblos. Sigamos leyendo, verso 35. Y tú también, una espada atravesará tu propia alma, para que las imaginaciones de muchos corazones puedan ser reveladas. Aquí está este hombre viejo. No sé cómo se veía, pero estaba sosteniendo al bebé y siendo inspirado a hablar estas palabras y decir que la espada va a atravesar su costado. Esto pasó literalmente. Aquella espada fue una lanza pequeña que entró al costado derecho de Jesús y probablemente traspasó su corazón, de modo que él moriría y toda su sangre sería derramada a la tierra. Sigamos leyendo, verso 36. Ahora, ahí estaba Ana, una profetisa, la hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de gran edad, habiendo vivido con un esposo 7 años desde su virginidad, y ella era una viuda desde hacía unos 84 años. Entonces, ella debió haber sido de más de 90 años para ese momento. Sigamos leyendo. Quien no se apartaba del templo, sirviendo día y noche con ayunos y súplicas. Note la gente involucrada. Los ángeles tuvieron que mover a todas estas personas justo en el momento correcto cuando estaban en el templo. Sigamos leyendo, verso 38. Y ella subió al mismo tiempo, dando alabanza al Señor, y habló sobre él a todos aquellos en Jerusalén quienes estaban esperando redención. Ahora, cuando ellos completaron todas las cosas, conforme a la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propia ciudad, Nazaret. Paremos aquí y vayamos a Mateo, porque Mateo resalta algunas cosas muy importantes que necesitan ser adicionadas antes que ellos pudieran regresar a Galilea. Vayamos a Mateo capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Mateo capítulo 2, en el verso 1, dice así. Después que Jesús había nacido en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí, magos del Oriente llegaron a Jerusalén. No se nos dice cuán lejos del Oriente. La palabra griega para Oriente es Anatolia. Aquellos magos eran de las tribus de Israel, quienes estaban en Partia en aquel momento. Entonces Dios los reveló a gente que estaba muy, muy lejos. No a Herodes, no a los sacerdotes, no a la gente en general, sino tan solo a mensajeros especiales. Sigamos leyendo, verso 2. Diciendo, ¿dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oh, un rey. Entonces, una amenaza para Herodes. Sigamos leyendo, verso 3. Pero cuando Herodes el rey escuchó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo podría ser que aquellos hombres vinieran del oriente con el conocimiento que ninguno de nosotros tenemos aquí? ¿Cómo podría ser esto? Sigamos leyendo, verso 4. Y después de reunir a todos los sacerdotes jefes y a los escribas del pueblo, él inquirió de ellos dónde debería de nacer el Cristo. Entonces ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así ha sido escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, en ninguna manera eres menos entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un príncipe quien pastoreará a mi pueblo Israel. Recuerde que Herodes era mitad judío y mitad edomita, una combinación muy interesante. Es por eso que tenemos en el apéndice E, que se titula Cuando nació Jesucristo, llevamos esto hasta la muerte de Herodes, Pero ese llega a ser un punto importante en el entendimiento histórico sobre Jesús y demás. Es importante entender que él murió mucho antes del 33 después de Cristo. Sigamos leyendo, verso 7. Entonces Herodes llamó secretamente a los magos y verificó de ellos el tiempo exacto de la aparición de la estrella. No se nos dice cuándo fue. Sigamos leyendo. Y los envió a Belén diciendo: Vayan y busquen diligentemente al pequeño niño, y cuando lo encuentren, tráiganme palabra de nuevo, porque para que yo también pueda ir y adorarlo. Oh, sí, ¿de verdad? ¿El asesino rey Herodes? Wow. Verso 9. Y después de oír al rey, partieron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba enfrente de ellos, hasta que vino y se paró sobre la casa donde estaba el pequeño niño. Y después de ver la estrella, se alegraron con excesivo gozo. Y cuando habían entrado a la casa, encontraron al pequeño niño con María, su madre. Esta vez, si se da cuenta, dice casa. Estaban en una casa. Entonces, antes de regresar a Nazaret, estaban en una casa. Veamos qué pasa aquí. Porque, ¿quién está siempre detrás de Jesús para matarlo? Satanás. Necesitamos ver eso aquí. ¿Y qué hizo Dios? Lo veremos. Leamos acá. Y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le presentaron sus regalos: oro e incienso y mirra. Pero siendo divinamente instruidos en un sueño no volver a Herodes, regresaron a su propia región por otro camino. Un comentario. ¿Puede leer algo escrito por alguien quien dice que una tropa de 2.500 iban con los magos? Eso no es cierto. No hay ningún registro de eso en toda la Biblia. Si fuera una tropa de 2.500, eso habría sido bien sabido por Herodes, cuando dejaron que las tropas fueran con ellos. Eso automáticamente revelaría dónde estaba Jesús. Entonces, eso es una imaginación de un hombre con lo que quiere inflar su libro. Pero no habían tropas de partida. Sigamos leyendo en el verso 13. Entonces, después que habían partido, he aquí, un ángel del Señor apareció a José en sueños diciéndole: Levántate y toma al pequeño niño y a su madre y escapa a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al pequeño niño para destruirlo. Y él se levantó de noche y tomó al pequeño niño y a su madre y fue a Egipto. Pudo haber sido luna llena, de modo que tendrían luz suficiente para ver a dónde iban. ¿Quién estaba probablemente durmiendo en la cama en ese momento? Herodes. Entonces era un tiempo perfecto para salir. Sigamos, verso 15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que pudiera ser cumplido lo que fue hablado por el Señor a través del profeta diciendo: De Egipto he llamado a mi hijo. ¿No siente usted que durante todo este tiempo hubo ángeles guiando y dirigiendo las cosas que tenían lugar? ¿Velando y protegiendo a Jesús? Sí, por supuesto. Sigamos, verso 16. Entonces Herodes, viendo que había sido burlado por los magos, se llenó de ira, y envió y condenó a muerte a todos los niños que estaban en Belén, y en todo el área alrededor, de 2 años de edad hacia abajo. Eso no significa que Jesús permaneció allí 2 años, pero Herodes quería asegurarse que mataría a quien era el rey de los judíos. Sigamos leyendo, verso 17. De acuerdo al tiempo que había averiguado de los magos, Entonces fue cumplido eso lo cual fue hablado por Jeremías el profeta diciendo: Una voz fue oída en Ramá, lamentación y lloro y gran luto, Raquel llorando por sus hijos, y ella no será confortada, porque ellos no lo fueron. Note que esta es otra cosa importante, y aquí está donde se enlaza con cuando ellos fueron a Galilea. Leámoslo. Verso 19. Ahora, cuando Herodes había muerto, he aquí, un ángel del Señor apareció a José en un sueño en Egipto. Nuevamente, note cuán involucrados estuvieron los ángeles en todo esto. ¿Qué dijo Jesús cuando él fue arrestado? Si le pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles, él me los daría. Eso le dice que los ángeles estaban activos durante todo su ministerio también. ¿Cómo cree que todas esas multitudes eran capaces de ir? ¿Quién ayudaba a animarlos? ¿Quién ayudaba a enviar hombres alrededor para dar un mensaje de dónde él estaba, de modo que podrían ir? Aquí está lo que el ángel les dijo. Leamos, verso 20. Diciendo, levántate y toma al pequeño niño y a su madre, y entra en la tierra de Israel, porque aquellos quienes estaban buscando la vida del pequeño niño han muerto. Es por eso que tenemos en el esquema cuando Herodes murió. Él murió en febrero, después que Jesús nació. De septiembre a febrero, ellos estuvieron en Egipto alrededor de 4 meses. Sigamos leyendo, verso 21. Y se levantó y tomó al pequeño niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando escuchó que Arquelao estaba reinando sobre Judea en vez de Herodes su padre, tuvo miedo de ir allí. Y después de ser divinamente instruido en un sueño, fue a las partes de Galilea. Y después de llegar, habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que pudiera ser cumplido lo que fue hablado por los profetas. Él será llamado un nazareno. Entonces, todo esto está involucrado con Cristo. Aquí hay algo que no tenemos. No tenemos mucho sobre Jesús creciendo. Hay algunas leyendas que dicen que cuando él era un adolescente, pudo haber ido con José de Arimatea, quien pudo haber sido su tío. No lo sabemos, eso es tan solo especulación. No sabemos nada desde el tiempo que él entró a Nazaret hasta el tiempo aquí en Lucas 2, cuando subieron a Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años. Después de los 12 años no tenemos nada, sino hasta que llegamos al tiempo de su bautismo. Y todo esto era para protegerlo, para tenerlo en lugares donde los oficiales no pensarían buscar. Entonces sigamos leyendo aquí en Lucas capítulo 2 en el verso 40. Dice, Lucas 2, verso 40. Y el niñito creció y se volvió fuerte en espíritu, siendo lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, sus padres iban a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua. Aquí es cuando la llamaban a panes sin levadura, Pascua, porque dice en Juan 2 que él estuvo allí durante los días. ¿Y cuántos días es la Pascua? Un solo día. Entonces ellos subieron a la fiesta. Leamos, verso 42. Y cuando él tenía 12 años de edad, ellos subieron a Jerusalén de acuerdo a la costumbre de la fiesta. Pero cuando partieron, después de completarse los días, ¿Cuántos días serían? En total, 8, porque la Pascua es un día y luego 7 días de panes sin levadura. Sigamos. El niño Jesús permaneció atrás en Jerusalén y José y su madre no lo supieron. Esto muestra que ellos confiaban en Jesús, le dejaban hacer lo que él necesitaba hacer, pero no sabían que él iba a quedarse. Leamos, verso 44. Sino que suponiendo que él estaba en la compañía, esto es porque ellos tenían otros parientes. Leamos. Fueron un día de camino y lo buscaron entre los parientes y entre los conocidos, y cuando no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aquí estaban ellos diciendo, ¿dónde está Jesús? Y súmele a eso todo lo demás por lo que pasaron con las circunstancias especiales concernientes a Jesús. Leamos, verso 46. Ahora, sucedió que después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, oyéndolos y cuestionándolos. ¿Cómo sabía Jesús lo que él sabía desde un infante hasta ese tiempo? Sabemos que en Juan 7, en la fiesta de tabernáculos, que las autoridades religiosas, entre comillas, dijeron de Jesús, ¿cómo tiene él ese conocimiento sin haber estado nunca en la escuela? Eso significa que él nunca asistió a ninguna de esas escuelas judías. ¿Cómo aprendió Jesús? ¿Quién le enseñó? Isaías 50, ponga aquí su marca. Y vayamos a Isaías 50. Porque Isaías 50 es una escritura muy interesante en verdad. También le muestra la forma en que Dios oculta cosas a través de tener un poquito aquí, un poquito allí, en diferentes lugares, de modo que usted puede ponerlo junto adecuadamente. Entonces vayamos a Isaías 50 y vamos a comenzar a leer en el verso 4. Isaías 50 en el verso 4 dice así: El Señor Dios me ha dado la lengua del aprendido para saber ayudar al cansado con una palabra. Él me despierta mañana a mañana, despierta mi oído para oír como uno siendo enseñado. Y sabemos por Juan 12 y por otros lugares que Jesús hablaba lo que su padre le ordenaba hablar. Entonces, ¿quién le enseñó desde el primer día? Dios el Padre, cada mañana. Eso debe haber sido tremendo, y no creo que María ni José supieran algo sobre esto. Sigamos leyendo, verso 5. El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui rebelde ni di la espalda. El siguiente verso salta desde su infancia hasta su juicio y flagelación. Leamos. Y di mi espalda a los heridores y mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo. No oculté mi cara de vergüenza y esputos. Entonces, esto va desde cómo él fue enseñado hasta el final de su vida. Es tremendo. ¿Y no cree que Jesús aprendió demasiado para ese entonces? Tendría que decir que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía que ser el más inteligente del mundo, pero también el más humilde del mundo. Volvamos a Lucas 2, al verso 47. Porque él está sentado allí, cuestionándolos y dándoles respuestas. Leamos Lucas 2, verso 47. Dice: Y todos aquellos quienes lo estaban escuchando estaban admirados de su entendimiento y sus respuestas. En tan solo un verso, vea cómo Dios enlaza esto juntamente con las otras escrituras. Esos dos versos que leímos en Isaías 50 y este verso aquí. Leamos el verso 48. Pero cuando ellos lo vieron, estaban asombrados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has tratado con nosotros en esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y él les dijo: A los 12 años, él sabía lo que tenía que hacer, pero no podía hacerlo por los próximos 18 años. ¿Por qué? Porque él tenía muchas cosas que necesitaba aprender también. Sigamos leyendo. ¿Por qué es que estaban buscándome? ¿No se dan cuenta que debo estar en los asuntos de mi padre? Y ellos no entendieron. Leámoslo acá, verso 50. Pero ellos no entendieron las palabras que él les habló. Entonces él bajó con ellos y vino a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Escuchen, adolescentes, Jesús no fue rebelde. Sigamos leyendo. Pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, cuando Lucas subió a Jerusalén, entre el año 58 al 60, después de Cristo, él consiguió toda la información de primera mano y la escribió. Aquí tenemos esta gran historia de las dos mujeres más importantes sobre la faz de la tierra, yendo atrás o hacia adelante. Y tenemos sus propias palabras porque Dios quería que supiéramos cuán importantes fueron estos eventos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo.